En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro portal informativo, a vuestro programa. Queremos saber, en esta ocasión volvemos a adentrarnos en el ámbito de las adicciones, porque queremos conocer las diversas entidades que trabajan también en Huelva y provincia en el ámbito de las adicciones. Nos vamos a centrar, porque sabéis que el ámbito es amplio, extenso, pero nos vamos a centrar sobre todo en la droga adicción. Nosotros queremos conocer diferentes programas, recursos, acercarnos cómo funcionan y los diferentes tipos de tratamiento que reciben en nuestra provincia onubense. Por eso hoy tenemos, bueno, pues la suerte de tener con nosotros un técnico del proyecto Hombre aquí en Huelva, al que saludamos a continuación, Jesús Mora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, y nosotros, porque la aceptéis, y queremos así también fomentar, siempre viene siendo, ¿no?, nuestro deber de informar, acercamiento y sensibilización para concienciarnos de que es algo en lo que todo el mundo, ¿no?, no estamos exentos de caer en algún momento de nuestra vida en un problema de adicción. Tú eres director del programa Reinserción y Apoyo Alfil, al que también vamos a poner sobre la mesa. Pero antes que nada, hablamos de una entidad que ya tiene una larga trayectoria, una larga andadura en Huelva. Ya habéis cumplido 25 años, aunque sabemos que, bueno, que ya desde el 84 ya funcionaba en otras provincias.
Exactamente. Bueno, estamos más cerca de los 27 ya.
Y bueno, sí, ha llovido ya.
Un poquito. En septiembre del año 1994 abre sus puertas aquí en Huelva. Obviamente en otras provincias españolas existe antes, pero bueno, en el 94 un grupo de personas aquí en Huelva, frente a la realidad con el tema de las adicciones en esos momentos, empiezan a tener una inquietud de poder dar una respuesta, ¿no?, a la problemática esta. Entonces empiezan a moverse, empiezan a tener los contactos oportunos y a ver los diferentes recursos y apuestan por Proyecto Hombre, ¿vale? Eso conlleva un tiempo y bueno, y después de ese tiempo de trabajo y de desinteresado de esas personas, pues logra abrir Proyecto Hombre sus puertas en septiembre de 1994 aquí en Huelva.
Ahí, bueno, en ese momento, perdona que te interrumpa, pero si nos situamos en esas fechas, ahí el programa seguía siendo la drogodependencia, ¿no? Todavía no era las adicciones que hoy en día pues tenemos más asimiladas actualmente.
Sí, cuando abrimos nuestras puertas, la realidad de las drogas es una realidad compleja, porque bueno, estamos hablando de una adicción, normalmente en esa época estamos hablando de una adicción de heroína, cocaína, ¿vale?, el rebujado que se le llama de forma en el largo de la calle, ¿vale? Y bueno, pues esa adicción genera mucha problemática, genera mucha alarma social, genera muchos problemas de salud. Estamos hablando cuando hepatitis, estamos hablando de VIH, ¿no? Estamos hablando de una gran alarma social por el tema de la delincuencia, porque estamos hablando de perfiles muy desestructurados en esos momentos y grande desestructuración. Entonces se abre ese programa para dar respuesta a este tipo de perfil, ¿no?, para que puedan desarrollar las competencias necesarias para poder salir de ahí y desarrollar una vida con normalidad, ¿no?, y poder atender una vida con normalidad. La filosofía de Proyecto Hombre es entender que el problema no es la droga, ¿vale? La filosofía de Proyecto Hombre es entender que el problema es la persona. Es decir, que la persona tiene una serie de dificultades, tiene una serie de carencias, tiene una serie de dolencias que no sabe manejar, ¿no? Sobre todo a nivel emocional, ¿no? Es decir, son personas que a nivel emocional no saben manejar su frustración, no saben manejar su dolor, no saben manejar su fracaso, problemas también de autoestima, problemas de habilidades sociales, y al final encuentran en la droga como un recurso, ¿no?, para aliviar esa dolencia personal, ¿no? Entonces, el enfoque que tenemos desde nuestro programa es trabajar con la persona para ayudarles, ¿no? Ayudarle
en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, personal, psíquico, social.
Desarrollarse como persona, tanto psicológicamente como socialmente, como has dicho tú, como en las habilidades laborales, como en las habilidades del tiempo libre, a nivel social, para que esa persona desarrolle las competencias necesarias para que pueda desarrollar una vida con normalidad, ¿no? Porque ese es el fin nuestro, ¿no? Es decir, que las personas se integren de nuevo en la sociedad sin tener que hacer uso de ningún tipo de sustancia.
Al principio, Jesús, todo comenzó conformando, como bien dices, pues ese enfoque, pero también, bueno, pues dando un programa base, ¿no? Poniéndolo en marcha. Háblanos de vuestra forma de trabajar, de esas tres fases a las que siempre abordáis, ¿no?
Sí, hay un proceso de acogida, cuando hay un proceso de demanda, donde la persona, pues, cuando tiene ese problema, se pone en contacto con nosotros. Y, bueno, pues se le recibe y se hace una evaluación, se hace un diagnóstico, se analiza la realidad con la que se encuentra esa persona y entonces, en función a eso, pues se hace el ingreso en una fase de acogida. El ingreso en la fase de acogida es totalmente en internamiento, ¿vale? Es en internamiento. Y la persona pues desarrolla allí su proceso de desintoxicación, su proceso de empieza su proceso de rehabilitación, ¿no? Es decir, una vez que consigo dejar las drogas, empiezo a cambiar conductas, empiezo a cambiar comportamientos, empiezo a cambiar actitudes, empiezo a cambiar valores y empieza ahí su proceso y su desarrollo.
Una sería vez un tratamiento que, terapéutico, ¿no?
Exactamente, en un proceso terapéutico en marcha. Una vez que esta persona consigue los objetivos establecidos en esa fase de acogida, pasa a una segunda fase, que es la comunidad terapéutica, que está en Gibraleón, ¿vale? Tenemos la sede en Gibraleón, y ahí hace un trabajo más de introspección personal, ¿no? Es decir, hace un trabajo sobre su vida en los diferentes aspectos, su vida, cómo ha ido su vida en el ámbito familiar, cómo ha ido su vida en el ámbito social, cómo ha ido su vida en el ámbito laboral, en la etapa escolar, en su sexualidad, ¿no? Donde la persona tiene la gran suerte de saber, de descubrir cuáles son todos aquellos comportamientos que han podido influir para desarrollar esa drogodependencia, para que desde ahí pues tenga la oportunidad de poder cambiar, modificar todos esos patrones que le han podido llevar a esa conducta adictiva y desarrollar otro tipo de alternativas y desarrollar otro tipo de estrategias, ¿no? Que el día de mañana tengan otro tipo de respuesta, porque si sigue usando las mismas, claro, el al final el círculo sigue cerrándose.
Hay que llegar a la raíz, ¿no?
Sigue cerrándose en el mismo sitio.
El detonante.
Exactamente. Uh-huh. Y una vez que esa persona ha hecho ese proceso en la comunidad terapéutica, pasa a la fase de reinserción, que ya sí es un régimen ambulatorio, ¿vale? Ya la persona, el objetivo es pues, de integrarse de nuevo en su sistema familiar, de integrarse a nivel social, con una nueva red de amigos, con un nuevo tiempo libre y en el ámbito laboral, ¿no? Para que empiece a desarrollar su vida con normalidad, sin la sustancia por detrás, ¿no? Uh-huh. En ese sentido,
en una ese persona programa, autónoma y responsable. Claro, y lo que dices, bueno, aún están de vuestra mano, ¿no? Aún realizáis ese seguimiento y esa supervisión.
Exactamente. Tanto en la acogida como en la comunidad, el tratamiento son, por llamarlo, 24 horas al día, ¿no? Porque están en régimen de internamiento, por lo cual allí están en un ámbito cerrado, por lo cual el ensayo error está controlado por nosotros, ¿no? En ese sentido, ya en la fase de reinserción tienen una supervisión en función en el nivel donde se encuentren, desde tres veces en semana hasta un día en semana cuando ya la finalización del proceso, ¿no? Porque lo que se trata es de ir quitando muletas, que esa persona ya se vaya valiendo por sí misma, ¿no? Y que vaya desarrollando,
dejarles más espacio.
Más espacio y que ellos desarrollen, ¿no? En ese sentido, su nuevo estilo de vida y su nuevo proyecto de vida, ¿no? Donde ya tengan otro tipo de valores y donde tengan otro tipo de perspectivas en la vida. Entonces, pues se va ayudando, se va caminando con ellos, ni delante ni detrás, simplemente caminando con ellos y supervisando esa toma de decisiones tan importante, ¿no? Uh-huh. Para que los objetivos se lleguen a cumplir.
Lo que comentas es, bueno, ya cómo al final pues se va dejando que cada uno vaya rehaciendo su vida, esa reinserción social, pero cuando llegan allí todavía llegan de la mano de familiares, amigos o o incluso por su propio paso, para lo que viene siendo ese trabajo que se realiza, ese tratamiento, son, bueno, fundamentales, ¿no? El apoyo cercano, familiar, que tenga el usuario o la usuaria.
Es fundamental. Está claro que cuanto más apoyos tenga, más éxito vas a tener, ¿no? Porque está claro que cuando hay una drogodependencia, está claro que el problema no tiene la persona que consume, pero también lo sufren las personas que están a su alrededor. Entonces hay una desestructuración a nivel familiar importante y una desestructuración social también. Y también hay unas consecuencias laborales, ¿no? Porque cuando hay una persona adicta, esa persona no tiene las capacidades, ¿no?, para desarrollar su trabajo al 100%, por lo cual también sufren unas consecuencias a sus compañeros. Entonces es muy importante ese apoyo familiar. Es muy importante porque después donde también esa persona se va a reinsertar o se va a reincorporar o va a y tienen que encontrar de nuevo su lugar.
Tiene que rehacer la vida.
Tiene que desarrollar su rol, tanto de hijo, de padre, de marido, o de hermanos, ¿no? En ese sentido.
Pero ese trabajo también va dirigido a la familia.
Claro, el trabajo con la familia también es fundamental porque tenemos que reincorporar, con lo cual la familia también tiene que estar dispuesta a reincorporar, ¿no? Y empezar a readaptarse a otra nueva realidad, porque antes había un enfermo y ahora se va a encontrar con una persona normal, sin ningún tipo de adicción, que tiene que empezar a encontrar el sitio, y la familia también le tienen que empezar a dar su sitio, por lo cual empezamos a trabajar con la familia. También la familia viene muy desesperada, ¿no?, porque la ha intentado, ¿no? Es decir, cuando encuentra a alguien que tiene esa problemática, la familia ha intentado buscar soluciones ya con mucha desesperanza, por llamarlo. Y
a veces
llamada.
No es el primer sitio al que acuden, ¿no? Vienen ya de otros procesos. De desintoxicación o...
Vienen muy quemadas, ¿no?, en ese sentido, porque ya han buscado muchas ayudas y no han encontrado respuesta, o la persona todavía no estaba en su momento, no tenía su lugar para ese proceso que tiene que hacer para dejar las adicciones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se trabaja también con la familia, para la familia desarrollar nuevas competencias, ¿no?, en ese sentido, de cómo me enfrento cuando hay una situación, cómo no me enfrento. Y para romper también todas las problemáticas que existen dentro de un vínculo, dentro de un núcleo familiar, ¿no? En ese sentido.
Eso es empezar sin mochila,
Porque hay problemas de comunicación, hay problemas de asertividad, hay problemas de posicionamiento, hay familias muy protectoras, hay familias muy abandonadas, hay familias...
desestructuradas por completo, que hay que empezar a
hacer un trabajo con ellos también, ¿no?, para que no solo la persona cambie, sino que también el núcleo cambie, para que esa conexión pueda darse con mayor éxito, por llamarlo de alguna forma.
Por eso el proyecto Hombre también está bien equipado, tiene un gran equipo humano, tanto de técnicos como de voluntarios y voluntarias.
Sí, para nosotros el voluntariado también es muy importante, ¿no? Porque también, aparte de poder llegar a donde nosotros solo no podemos, ¿no?, el voluntariado es muy importante porque, bueno, también representa valores, ¿no? Representa valores del altruismo, de la gratuidad, de la empatía, de estar con los demás, ¿no? Y esos son valores que ellos no han experimentado, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues eso es una forma, ¿no?, de demostrar que la vida también hay otro tipo de valores que ellos no... que vienen inmersos en otro tipo de valores, de contravalores, como el egoísmo, como mirar por ellos mismos solos, ¿no?, de todas esas cosas. Entonces, bueno, pues el ofrecer otro tipo de valores, y que experimenten otro tipo de valores y que los integren y que puedan adaptarlo a su nuevo estilo de vida.
Claro que sí, habilidades sociales, personales que se están adquiriendo en ese crecimiento personal y familiar que nos estás trasladando. Aparte del tratamiento, me gustaría abordar también otro ámbito, que es la prevención. Desde el Proyecto Hombre ya se viene mucho tiempo trabajando en ese ámbito.
Sí.
¿En qué sentido?
Mira, te decía que en el año 94 abrimos de una forma, porque la realidad social era...
La que era
en ese momento, y las realidades de las drogas van cambiando, ¿no?, en ese sentido. De hecho, a finales de los 90 nos empieza a llegar un perfil, ¿vale?, que es un perfil de consumidor de cocaína, un perfil que estaba integrado muy bien socialmente, es un perfil que tiene todavía una realidad familiar muy estructurada, que tiene todavía una realidad laboral en ese sentido. Y cuando le ofrecemos nuestro sistema, ellos reconocen que tienen un problema de adicción, pero entienden que su problemática no es para estar en internamiento, ¿no? Entonces, en el año 2000, abrimos el programa Anfield, ¿vale?, para dar respuesta a este tipo de perfil, ¿no? Consumidor de cocaína, que está asociado al fin de semana, a un uso recreativo, que obviamente, al final, cuando se repite tanto...
Más de la noche, ¿no?
Sí, se repite tanto, pues al final se va generando una dependencia y empieza ya a generar problemáticas, ¿no? Empieza ya a existir problemas, porque ya la droga no empieza a sumar, sino empieza a restar. Entonces, este tipo de perfil nos empieza a demandar ayuda, y cuando le ofrecemos este tipo de programa, ellos no están dispuestos, ¿no?, o no se ven en ese momento con esa realidad. Entonces, en el año 2000 empezamos con el programa Alfil para dar respuestas a este tipo de perfil, un perfil consumidor de cocaína que todavía tiene una estructuración familiar, que tiene una estructuración laboral, que tiene una estructura todavía social, para que de forma ambulatoria puedan desarrollar lo mismo que hacen en el programa base, ¿vale?, pero de una forma ambulatoria, ¿no? Es decir, el descubrir, ¿no?, el descubrir cuál es mi dolencia interna para poder cambiarla, para poder desarrollar una vida. No solo se queda ahí en el año 2000, como te decía, te comentaba antes, sí, fuera sí. De antena, la realidad de las drogas siguen evolucionando y siguen cambiando, ¿no? Y en el año 2003-2004 nos empiezan a demandar ayuda papá y mamá. Papá y mamá, ¿por qué? Porque empiezan a detectar que su hijo adolescente empieza a tener conductas disruptivas, empieza a tener conductas problemáticas en la escuela, que empieza a tener conductas problemáticas en casa y alguna conducta problemática también en la calle. Entonces empiezan a ver que hay un consumo de cannabis, de THC, ¿vale?, de porro, por llamarlo de forma
más
vulgar,
popularmente.
más popular. Y antes de que eso genere una problemática mayor, se empiezan a poner en contacto. Obviamente todavía no estamos hablando de un perfil drogodependiente, estamos hablando de un adolescente que está empezando a experimentar, que está empezando a usar una sustancia, y que si sigue sumando factores de riesgo y alejándose de los factores de protección, escuela, familia, tiempo libre, deporte, etcétera, etcétera, el día de mañana pueden generar una problemática. Y entonces en el año 2005 empezamos a trabajar con el programa Joven, que es un programa preventivo de trabajo con adolescentes y al mismo tiempo con la familia, ¿vale? Porque la familia también, no es que sean los problemáticos, pero sí hay conductas en la familia, en los estilos educativos, que hay que empezar a modificar, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor de familias permisivas o familias ausentes, porque papá y mamá ya están trabajando. Hay familias que papá y mamá trabajan, el adolescente está todavía solo y no se educa solo, ¿no? El adolescente no hay un referente, ¿no?, en su vida. Entonces el adolescente, por H por B, conecta con un grupo de amigos que no son el adecuado y empiezan a aparecer estos problemas. Y empezamos a trabajar en el 2005 con este programa de prevención para que el adolescente no desarrolle el día de mañana una problemática de una drogodependencia, y que las familias empiecen a articular y a tener otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas,
¿no?,
y de habilidades para hacer frente a estos problemas que se han encontrado y que es la primera vez y no saben cómo hacerle frente, ¿no? Porque obviamente la crianza pues es un elemento complejo.
Un aprendizaje constante.
Y
pero sí es verdad que...
Y bueno, y esa prevención también van en otros ámbitos, ¿vale? Esa prevención es un poco selectiva. Hay una prevención universal, hay una prevención selectiva y una prevención indicada. Este que te estoy comentando es una selectiva, pero también empezamos con la prevención universal, ¿no? Es decir, a desarrollar programas de prevención escolar.
Actividades concretas,
¿no? Tanto de autoestima, habilidades sociales, de asertividad, de gestión emocional, de gestión del tiempo libre, etcétera, etcétera, para dotar también a esos adolescentes para que el día de mañana sean capaces de posicionarse, sean capaces de enfrentarse al grupo, de no dejarse arrastrar. Entonces se trabaja con eso en la prevención universal
en los centros educativos. Sí. Me llama la atención que también, bueno, habéis incluido a las empresas en ese trabajo.
Sí, está claro que cuando estamos hablando de población adulta y estamos hablando de tratamiento de adicciones, esa población trabaja. Obviamente eso tiene una repercusión en los trabajos y tiene unas consecuencias a nivel laboral. Entonces empezamos a trabajar también a nivel de empresas. Empezamos a trabajar con empresas para generar los protocolos necesarios para hacer las intervenciones, para que ellos vayan detectando los problemas de consumo dentro de la empresa y que ellos puedan articular las estrategias diferentes para hacer frente a esa problemática. Y que obviamente pues que tanto la empresa tenga la menor repercusión como sus trabajadores también tengan una vida más ordenada y más adecuada, ¿no?
Ser conscientes todos, ¿no?, de que al final hablamos de un problema peligroso, un problema real, que cualquier persona, como decía al principio en la introducción, pues puede tenerlo a lo largo de su vida. No sé si seremos conscientes o no de cómo van los tiempos, ¿no?, avanzando muchas veces en este ámbito. Sabemos que desde Proyecto Hombre también, bueno, pues hay una serie de informes que se van presentando periódicamente y en donde, bueno, pues se dejan sentadas las bases para dar esa respuesta a la sociedad actual. Se ha presentado las conclusiones también de ese último informe del 2020 y bueno, y deja claro que, bueno, qué sustancias son los que ahora mismo ocupan el principal problema de adicción.
Uh-huh. Todos los proyectos,
¿cuál es el
hombres,
ranking actual?
Bueno, si hablamos de sustancias legales, la primera sustancia es el alcohol, ¿vale? Después viene el tabaco y después vienen los hipnosedantes. Los hipnosedantes son un grupo de fármacos ansiolíticos. Estamos hablando del lorazepam, estamos hablando del alprazolam, diazepam, Trancilio. Que hay mucha gente que están abusando de estas sustancias, ¿no? Porque desde la farmacia se trabaja los síntomas, pero no se trabaja la problemática, ¿no? Y entonces, bueno, como son medicamentos altamente adictivos, pues hay muchas personas últimamente con problemas de abuso de este tipo de sustancias.
También se ha adaptado, después, ¿no?, con un programa llamado Programa Pandora, precisamente por la ingesta de esos medicamentos, sedantes, ansiolíticos.
Sí, estamos ahí trabajando con este tipo de perfiles, en este programa Pandora, ¿vale?, para dar respuestas a estas personas. Porque con la medicación trabajas síntomas o ayuda a los síntomas, pero no trabajas el fondo, ¿no?, del porqué de ese estrés o de esa ansiedad o de esa depresión, ¿no?, que al final es un mal de fondo.
Y ese abuso, ¿no?,
que tienes que trabajar de otra forma, no solo medicándote, ¿no?, sino cambiando, ¿no?, actitudes, cambiando comportamiento y cambiando historias de vida. Y bueno, y después en sustancias ilegales, el ranking, pues, obviamente, es el cannabis, ¿vale? Y después vienen los porros y después viene la cocaína,
¿vale? Todavía hay muchos mitos, ¿no?, sobre el cannabis. Todavía no se llega a creer que genere realmente adicción.
Claro, sí. Normalmente el cannabis se asocia a una sustancia natural, y como sustancia natural parece que todo lo natural no genera problemático, ¿no?, y que es sano, ¿no?, en ese sentido. Y la verdad que sí hay una gran problemática con el tema del cannabis, ¿no? Hay muchas personas que sufren cuadros y trastornos psíquicos, ¿no?, por el consumo de cannabis. Y obviamente hay muchas personas que no tienen un uso del cannabis adecuado y que desarrollan una serie de problemáticas importantes, por lo cual asociar natural como inocuo hay que desmitificarlo, ¿no?
Exactamente.
Es decir, hay que desmitificarlo porque no es algo real, ¿no?
Y preocupa que cada vez sean más jóvenes los que se acercan a probar las nuevas sustancias.
Sí, estamos hablando en sustancias legales, estamos hablando en edades del tabaco, alcohol, estamos hablando entre 13 y 15 años, y 15 años estamos hablando de sustancias ilegales como el cannabis. Estamos hablando de niños que todavía están en proceso de evolución, en proceso de desarrollo, que todavía biológicamente no están desarrollados y están metiendo una sustancia que están distorsionando, ¿no? Y que están afectando en el cerebro de una forma determinada, ¿vale? Y que tiene una repercusión.
Puede tener consecuencias.
Y puede tener consecuencias en su vida de adultos, ¿no? Uh-huh. Porque todavía está en ese proceso de crecimiento y de evolución. Por lo cual es complejo. Es complejo y es problemático.
Sigue estando ahí latente ese problema que muchas veces se le dice o se le denomina problema invisible, ¿no? Porque al final las adicciones a esas edades sobre todo pues no son capaces ellos ni siquiera la sociedad en general de
ellos no detectan ningún etiqueta. Tipo ellos no detectan ningún tipo de problema. Además en la adolescencia el yo controlo, el yo domino, el yo tengo información y sé lo que puedo y lo que no puedo. Y ese proceso de buscar mi propia identidad en contra de lo que me dicen en los adultos, pues es todo un proceso complejo, ¿no? Y cuando, entonces en ese proceso de oposición, ¿no? Pues con una sustancia así todavía es mucho más problemático.
Sí, la rebeldía de las edades que muchas veces perjudica también el entendimiento. Antes de quedarnos sin tiempo, porque sería bueno un programa para darle mucho más precisamente tiempo en estos foros, sí es verdad que vosotros también ayudáis a adquirir esas nuevas habilidades, esas nuevas competencias para mejorar lo que viene siendo la empleabilidad, ese futuro laboral.
Claro. El objetivo es que la persona se integre de nuevo en la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues también el trabajo va enfocado en ese desarrollo de esas habilidades para que la persona tenga la capacidad de mañana también no solo de integrarse en su familia, sino en su entorno laboral y desarrolle las competencias oportunas y pertinentes en ese ámbito, ¿no? Porque, bueno, tiene que trabajar.
La formación es
tiene que trabajar
vital.
Para comer. Uh-huh. ¿No? Y la
¿en qué ámbitos, en qué materias se trabaja esa formación?
Tenemos en una escuela de adultos para en la acogida tenemos una escuela de adultos porque hay problemas de formación, son personas que han tenido fracasos escolares, ¿no? En ese sentido, y entonces bueno, se inicia, ¿no? En la acogida con esa escuela de adultos para que la persona vaya despertando esas inquietudes por la formación y entendiendo que la formación es una parte importante de reinserción para poder entrar en el mercado laboral y desarrollar las competencias oportunas. Uh-huh. ¿Vale? Ya bueno, pues de ahí después ya las inquietudes personales que se van acompañando y se van orientando. Cada uno puede empezar la escuela de adultos y hay gente que retoman estudios abandonados en el anterior, gente que empiezan a formarse en otra línea, y se despiertan sus inquietudes y se empiezan a desarrollar, empiezan a estar vivos y empiezan a ver la vida de otra forma, por lo cual empiezan a desarrollar otro tipo de
tienen
competencias.
Ya iniciativas, ¿no?, de comenzar una nueva vida, un nuevo futuro. Ya para dejar claro, ¿no?, esa trayectoria, esa lo que viene siendo esa andadura de Proyecto Hombre en Huelva, más o menos, ¿cómo barajáis los datos de las personas que se han beneficiado en la entidad? ¿Más hombres que mujeres? ¿Cómo está ahora mismo las
sí,
cifras?
Yo en números no puedo darte porque no manejo el dato en este momento, pero normalmente es más un perfil hombre, ¿no? El que suele acudir a nuestro centro, ¿no? Es decir, la mujer todavía está muy estigmatizado el tema de la drogodependencia.
¿Y llegará
consumo.
A la reinserción?
Sí, y también, ¿no?
Hay un alto porcentaje.
Sí. Sí, cuando llegan a la reinserción estamos hablando el año pasado de un 65, un 70% de altas terapéuticas del proceso, ¿no? Con finalización, con éxito, ¿no? De ese proceso de rehabilitación que empezaron en un momento y terminan. O sea que cuando la persona quiere y se reúnen las circunstancias familiares, sociales y obviamente pone con la ayuda que se le presta, hay un porcentaje muy importante de recuperación y de rehabilitación, por lo cual un mensaje de esperanza, ¿no? Que se puede, si se quiere se puede.
Exactamente.
Y con la ayuda pertinente, pues mejor todavía.
Muchísimas gracias, Jesús. Un placer que hayas estado con nosotros y dando toda esta información tan útil. Y bueno, desde aquí seguir, bueno, reivindicando que desde Proyecto Hombre en Huelva se está realizando una gran labor. Gracias a todos por vuestra atención y os espero mañana. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.